Club La Cuarta Pared Podcast.
Estás llegando a tu destino lleno de anime y cultura japonesa. Estás llegando a... Paradero Kimetsu.
Episodio 3. Perú en los animes.
Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Hemos vuelto después de unas breves vacaciones a lo que vendría a ser nuestro gran y maravilloso programa de podcast. Paradero Kimetsu, gentecita, para ustedes. Volvimos después de ¿cuánto tiempo? Más o menos.
Un mes, creo. Sí.
Ahora estamos, pues, estamos con el Mr. Beast también, pues, obviamente. Pues, el que se presta su imagen para los sorteos.
Ay, ¿cómo hablan? Todo sea por apoyar a la
comunidad. Sí, a la comunidad. Humilde, la humildad.
Humildemente, claro, siempre, pues, gente. Claro. Y bueno, ¿qué hemos estado haciendo, pues, este mes?
Este tiempo, ¿no?
Estas semanitas.
Bueno, estas semanas ha habido eventos alrededor de nuestra cultura y nuestro donde vivimos, ¿no? Nuestra jurisdicción. Y pues, el primer evento que fuimos fue, pues, el Tanabata 2, el cual fue muy, 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 muy bacán. Sí. Fue organizado por el Grupo Kuma. Sí. Y lo novedoso de este evento fue, pues, que trajeron a las waifus bellas, pues.
Exacto, yo estuve ahí, man. Yo también fui al Tanabata 2.0, celebrando, pues, el primer año, ¿no?
El primer año del grupo Kuma.
Y vimos, pues, a las waifus bellas. Yo estaba muy contento, estaba muy feliz porque el show que nos dieron era algo muy novedoso, era algo fresco,
sí,
¿no?
Sí, era muy fresco, muy, muy, muy bacán.
Sí, la gente lo disfrutó bastante. Estaban ahí bailando. Nosotros, yo con Celeste, creo que nos estábamos,
están
tomando fotos.
Estábamos
bailando también.
La waifus bellas también tienen su propio sketch, que es muy, muy bacán. O sea, todo su programa donde sueltan cosas que no puedo pronunciar ahora, pero si dan al público, no, pero es muy, muy, muy bacán su programa.
Muy divertido, todo estuvo muy chévere, la verdad. Sí, sí. Buen evento.
También la presentación Carmaleón, ¿no? Bueno, Carmaleón ya se ha vuelto como un muy, muy partícipe en esto, de lo que es los eventos, ¿no? Siempre está ahí. Por ejemplo, ayer se presentó, pues, en el Feritac, ya que sí. Estamos en esto de mes de
Tacna, exactamente.
¿Y a otro evento que fuimos?
Y al último, pues,
el Go Kenka, pues.
Exacto, ahí estábamos nosotros también grabando, ¿no? Haciendo contenido para nuestra página, porque vino Ryo Sakai.
Sí, Ryo Sakai. Lo novedoso era eso, pues, lo llamativo era eso, y fuera de eso también el concurso cosplay, pues, que abarcaba un premio de 1500 soles, pues.
O sea, en total,
¿no? Pues, claro, abarcaba.
Pero aún así, era un premio muy, muy bueno, ¿eh?
Muy gordo.
Muchos cosplayers estaban ahí participando.
Muy profesional.
Sí, muy, muy buenos los cosplayers. O sea, no sé cómo habrá hecho el jurado, que también estuvo el doble de... ¿cómo se llama? El de Star Wars.
Claro, o sea, sí, sí, estaba toda esa gente. O sea, lo bueno, lo agradable de esa...
No me acuerdo el nombre de este...
Lo bueno y lo agradable de esa producción del Kenka fue que los jurados exactamente eran internacionales, para que si haya, no haya ningún tipo de favoritismo al momento de escoger, pues, a los ganadores de este evento. Porque al final es buena cantidad de plata, pues. Buena ficha.
Algo con Mario, creo que era.
Y sigue en su mundo.
Yo estoy pensando en el nombre del...
Ya, bueno, el jurado men, porque eran dos flaquitas, yeah. Y el men, pues. Ah, pues.
Ya, exacto, exactamente. Entonces, los cosplays estaban muy buenos. Yo creo que lo tuvieron muy difícil, ¿sí?, para elegir a los puestos.
¿Ganadores?
A los ganadores. Pero fue un show. O sea, sí, fue muy bonito, bien, ¿no? las performances que hicieron, de cómo hicieron sus trajes. También los chicos estaban muy activos, ¿no? Tomándose fotos con todos los con todas las personas que estaban ahí. Y muy bonito todo, ¿no? Yo, por ejemplo, tuve la suerte de estar en el concurso de Smash, que me pareció muy, muy divertido también.
¿Gracias?
Un rato. No gané pipi, pero aún así estuvo muy, muy bueno. Quedé entre los 12 últimos, más o menos.
Y de 13.
No, ¿cuántos éramos más? Creo que eran
13,
12 por 6, creo que eran, algo de
70
personas, sí. Pero igual estuvo chévere, me divertí bastante. Y también estaba ahí Ryo Sakai, estaba probando el equipo de sonido. Y bacán verlos tocar a los chicos, verlos cantar. Al final también la gente se puso muy...
¿Muy fan?
Muy loca cuando Ryo Sakai estaba cantando. Todos estábamos pogueando, estaba... O sea, se sentía toda la energía de las personas y habían ciertas dinámicas que hacíamos que fue muy chévere, lo hizo más divertido.
Sí, más
piola. Sí, la tocada.
Sí, todo miedo. Era mi primera vez con Ryo Sekai, el primer, nunca los había visto ni escuchado, o sea, nunca había visto cómo actuaba, cómo era su show ni su programa, pero le veía, sí, sentió. Sí, era bacán, porque cantaron de Yo-Yo, de Dragon Ball, de Shingeki no Kyojin, de Death Note. Bueno, ahí tienen canciones también que son de su propia banda, no las conozco y no logré empatizar con ellas, pues. Pero ya, en general sí estaba muy bien, muy piola, muy bacán.
Sí, terminó a como a las 9:30, creo 10.
Terminó a las 11:30, ¿11? Yo llegué a mi jato a las 12.
Ah, es cierto.
Continuando con lo que es el programa, pues ahora, ya que estamos en ese mes patrio, bueno, ya pasó el mes patrio, el 28 de julio, continuando más o menos con esas fibras, pues vamos a hablar ahora de lo que vendría a ser, pues, Perú en los animes, pues.
Exactamente, por el mes de Tacna, ¿no? Si vienen cositas. Bueno, el anime en Perú, gente, el anime en Perú. ¿Cómo ven los japoneses
al peruano?
Al peruano en el Perú, anime, claro. ¿Sí o no?
Lo normal sería, pues, ver primero Machu Picchu.
Sí, obviamente.
Que es lo más redundante, que resalta en toda cultura, pues, el Machu Picchu.
Ahí, el anime viaja, no hay historias así alrededor.
¿Tú viste Machu Picchu?
Machu Picchu.
No viste Machu Picchu? Yo recomiendo no ir.
Es que mira, a mí me dijeron o vas a Machu Picchu o te compramos una computadora, creo que era, o algo así.
Obviamente, pues, yo la dije, computadora, porque en la computadora puedes Machu viajar.
Yo soy argentino, dije, no, es Machu Picchu, ¿qué será ya? Computadora.
Obvio.
Ya, claro, pues,
la PC.
Me hubiera gustado, vieron, pero bueno.
Ya, yo fui a Machu Picchu, no me gustó.
¿Por qué no te gustó?
Yo fui bacán primero, o sea, el viaje es otra cosa, es otra historia, pero el mismo Machu Picchu no me gustó porque fue muy estricto y muy caro las cosas. Fui, me subí una piedra, me dijeron, no te puedes subir la piedra, no te puedes tomar fotos con la piedra.
Ah.
Recontra, se hizo con su piedra y yo... Tu pieta, jafra, ¿qué?
A ver, ¿dónde tu nombre?
A ver, papeles, naipes. Ya, pues, y no me agradó, o sea, no me agradó eso, ¿no? Pero en general, la vista es bacán, la vista es piola, puedes ver pues, la nariz del Inca, pues, obviamente, ahí inclinado, lo que muchos dicen, pues. Sí. Y, no, sí, eso, o sea, bacán, sí, pero no es la gran maravilla como lo tildan por las demás personas, pues.
Bueno, yo la verdad es que no he ido, así que no puedo darte exactamente mi opinión, claro. Pero sí me han comentado de que a veces, sí, es así como dices, ¿no? Que son cosas muy, sí, muy caras y también esto, ¿no?
Un chinchín de un sol estaba a 5 lucas, sí. Un aguacielo estaba a 6 lucas,
creo. Sí, a veces hay promociones, ¿no? Hay descuentos para las promociones.
Bueno, para viajar, grupo, ¿no? Sí, para los niños.
Ahí había que aprovechar en ese momento. Ya después no te
conviene. Otra figura importante de Perú que son en los animes, me he dado cuenta que es las líneas Nazca.
Ah, cierto, sí. Varias veces comentan eso cuando se trata de temas de ovnis, ¿no?
Claro, astrología, eso, todas esas cosas. Ajá. Cosmología y esas cosas. ¿Fuiste a la línea Nazca?
No,
yo tampoco.
O sea, he pasado.
¿Has pasado?
He pasado por Nazca.
¿Le tomo fotos?
No.
¿Sacaste la mano del avión?
No, tú miras, oye, Nazca, dije, no, qué bonito, algún día viaja, algún
el avión
día.
Dijo acá hay Nazca, pero nada más, no dejan tomar fotos.
Sí, es que muy interesante, ¿no? ¿Cómo?
¿Te imaginas? Bueno, nunca he viajado en avión, pero ¿te imaginas que abajo se abra como tipo de ventanita para ver como abajo lo que hay abajo?
O sea, sí puedes ver, sí se puede ver. Desde la ventana se pueden ver.
Pero no, pues quiero ver desde abajo mismo.
Bueno, estar sobre la línea de Nazca es otra cosa. Claro. Puedes ver desde el lado.
¿Cómo será, no? La línea de Nazca
es así. El detalle es cómo es que han hecho esa figura. Es prácticamente perfecta. O sea,
O sea, perfecta para nosotros sí, ahorita. Pero anteriormente probablemente no haya sido tan perfecto. Por el hecho de que, o sea, representa muchas cosas. Pues el más famoso pues es el colibrí de Nazca. Pues.
Más conocido
como el colibrí de Nazca. Y pues hay muchas fracciones, muchas esto que son muy delineadas, muy bien hechas. Pues son muy, muy detalladas, que no parece hecha por la mano del hombre.
Exacto, por eso muchos dicen, no, han sido los extraterrestres. Es que es un poco... O sea, ¿cómo tú explicarías que un grupo de personas
con cero base de arquitectura, de conocimientos de arquitectura, de ingeniería, no pueden hacerlo tan perfecto? Sí. Es como las pirámides, pues, marcan ese mismo tipo de concepto misterioso. Claro.
Podría decirse que agarras, digamos, un hilo de varios metros con varias personas y juntas los puntos, así.
Probablemente.
O sea, y ahí empiezas recién a excavar. Pero eso estamos hablando de...
Miles de años.
¿Y cuánto miden más o menos las líneas?
No sabría. ¿75 metros?
¿Cuánto?
¿Puedes googlear, por favor? ¿A producción?
A ver, producción, más o menos, ¿cuánto mide? Quiero saber si
pasa
es
que
era chamba o realmente eran nuestros amigos los protos, así los...
¿Cuánto mide? Corrección, no era pues metros, pues obviamente eran kilómetros, obviamente. Eran, ¿cuántos? 50, ¿no? La producción nos dijo 50 kilómetros.
50 kilómetros.
Y ese es el largo, de ancho es 15, 20, por ahí.
Entonces, si nosotros decimos que las personas lo han hecho, digamos no con hilos, porque no creo que hayan estado arriba midiendo, no, imposible.
Con piedritas, pues.
Piedras, o sea, han recorrido 550 kilómetros, así. Alrededor de la figura para excavar y hacer la figura.
Pues sí, es mucha chamba, ¿no? Porque mira, si de acá hasta la playa nomás son 3 kilómetros, bro. No, corrección. De acá al centro son 3 kilómetros.
Sí. Playa más lejos. Ya, pues,
hazte una idea. Sí, hazte una idea nomás que son 50. ¡Wow!
Ya, entonces sí, confirmamos, han sido los alienígenas.
Confirmo.
Aquí lo hemos estado estudiando.
No tengo pruebas, pero tampoco dudas.
Sí, han sido los extraterrestres.
Los ovnis.
Los extraterrestres. Y así, pues, gente, entonces...
¿Qué pasa ahí, pues? O sea, otra cultura... Bueno, algo importante, pues, una de las cosas más relevantes que tiene Perú, pues, es la comida. Y exactamente, sí hay animes que han tocado la comida en Perú, así como también los incas, también hay uno que otro anime que toca, pues, la cultura inca, donde menciona... Sí, mal no recuerdo, tengo uno en mente, el cual hablaba sobre reencarnar, la reencarnación de Pachacute, o cosas por el estilo, ¿no? Así recontra...
Ah, sí.
Recontra... No. No quiero decir eso, pero...
Interesantes.
Bastante interesantes, ya, pues.
Ajá, sí, como estos personajes reencarnan, ¿no? En
algo así.
Los conocidos incas, ¿no? Atahualpa y Huasca.
Bueno, ahora sí, entrando de fondo lo que vendría a ser el programa, pues vamos a empezar a denominar pues esos animes de que mencionen exactamente la cultura peruana, pues así, de Japón y cultura peruana.
Exacto.
En uno de los primeros, bueno, uno de los más antiguos, bueno, en general son animes antiguos, muy, muy antiguos. Date que de los 80, entre los 90, entre los 80, pues donde decían esos animes donde sí tocaban ese tipo de cultura. Uno de los más antiguos es, pues, Cowboy Bebop. No sé si lo habrás visto. Cowboy Bebop es muy, muy piola, muy interesante. Trata sobre el protagonista que tiene depresión.
Ya.
Yeah. El protagonista tiene, bueno, no depresión, yeah, ¿no? Sino que es un mafioso, bueno, sí, puede ser un mafioso. Mm. Y él vive del pasado, pues. Por eso vive una constante depresión. Porque su flaquita lo dejó. Él hizo cachudos otros pausa, así. Es complicada, pero la situación. Y el anime es muy, muy bacán, porque toca temas muy, 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 muy seinen, ¿no? Muy, muy de adultos, pues. Así como las infidelidades, así como el tráfico de drogas, así como las cosas ilegales. Pero ya debes comprender, pues. Y la música es muy, muy bacán. Mira, date cuenta que es tan bacán que los capítulos no se llaman capítulos, se llaman sesiones.
sesiones.
Y es muy, muy bacán. El anime es más bonito cuando terminas el anime y miras de nuevo el capítulo 1. Y ahí es donde comprendes todo lo que sucede y por qué el personaje es así. Porque en sí no te añaden contexto de por qué el personaje está deprimido, por qué el personaje está triste, por qué el personaje es...
Solo es
dice,
así más.
Es así. ¿Por qué dice que un ojo mira al pasado y otro ojo mira al futuro? Dice que es una frase media de esto. Y él nos explica pues al final del anime. Y ya, o sea, acabo de ir por en uno de los capítulos, pues... porque esto sucede en una tierra una tierra futurista, donde pasan por Perú, pues, y ven las líneas Nazca.
Aparecen las líneas de Nazca.
Sí, se aparece el colibrí, la araña, tarántula.
La araña.
Muy bacán. Bueno.
Ahí muestran un poco de la cultura, pues, ¿no?
Claro. Hay otro anime, hay un anime que lo hicieron los peruanos.
Ah, ¿Pepero?
Pepero, muy sí, bien. Ese. ¿De qué trata Pepero?
Es de un niño que, bueno... Perdió a su papá básicamente porque su papá se fue a buscar el dorado, pues. Entonces, claro, el niño también va a buscar a su papá porque el señor desapareció. Misteriosamente.
Valga la redundancia, es como el Marco, pero peruano.
El Marco peruano, sí. Entonces, el niño está ahí en su comunidad, no feliz, compartiendo con las demás personas y luego ya empieza pues con su búsqueda.
Porque su padre se fue a buscar el dorado. Valga esto, ¿no? Hay que...
Va a buscar chamba.
Va a buscar
necesitaba chao. Dinero. Entonces ya, pues, de eso trata básicamente el anime.
Mira, hay también un anime que trata sobre eso. Hace rato mencioné, no recuerdo el nombre y tampoco no creo si alguien, si alguien que escucha esto tiene el nombre, pues hay un anime más o menos que recuerde que trata las reencarnaciones de Pachacute y un inca más.
Y Atahualpa.
Atahualpa.
Huáscar, no era Huáscar.
No me acuerdo quiénes eran, pero era la reencarnación de dos incas y el punto es de que los dos debían pelearse por el hecho de que ese era el destino. Mm. Y ambos eran a esto maestro y alumno.
Sí.
En una parte tuvieron que pelearse y lo chistoso o lo llamativo es que, ¿sabes dónde pelean?
¿Dónde?
En la línea de Nazca.
Ah, se pelea en la línea de Nazca.
Pelea en Nazca, sí, recontra peruanizado. Pues. O sea, es la reencarnación de los incas.
De los incas.
Tiene su batalla final, la batalla decisiva del anime, pues es en las líneas Nazca. Pues.
Creo que el maestro quería dominar el mundo.
Sí, siempre, algo así siempre sucede, por lo típico de dominar el mundo. Sí. Japoneses con sus inventos.
Había otro anime de que mencionaban la comida peruana, platos típicos. ¿Cómo se llama?
Claro, es plato, sí, es un plato típico, bueno.
Platos,
claro. Algo más moderno, pues, que vendría a ser Shogoki no Soma, pues. Ese anime es muy famoso, pues tiene doblaje hasta por gusto. También tiene, está en Netflix, en una, si mal no recuerdo, que es una de las últimas temporadas, por no decir la tercera o la cuarta, se habla pues de la causa.
La causa.
La causa.
Así lo pone, ¿no? Causa.
Dice. Causa, sí, o sea, su nombre mismo lo dice, la causa, no le cause, no, ninguna otra cosa, la causa.
Y es básicamente la causa rellena que todos nosotros conocemos.
Claro, solo que ahí es diferente por el hecho de que, o sea, la papa de Perú es muy, 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 muy gozo, pues, la papa en Perú.
Sí, es muy, muy cotizada.
Sí,
la papa.
Pues, la papa en Perú es eso, por eso, o sea, lo entiendo que los personajes son de allá de Japón, uno de esos personajes fue a Perú, y fue a traer la papa, fue a traer el pescado, el pollo, no, ¿qué lo hicieron? Era caos, no me acuerdo exactamente.
Debe ser pescado, porque eso era atún, ¿no?
Claro, algo así. Ya el punto es que trajeron las papas, los colores, el diferente tipo de colores de papa, la panca, el ají, esas cosas, las especies peruanas.
Ah, sí, tengo hambre.
La verdad es que sí tiene
almorzado. Entonces, claro, arman el plato. Y como es algo muy curioso de ese anime, es que las personas, bueno, se,
claro, pues, se emocionan mucho, se emocionan mucho.
Come y ya.
Sí. Listo. ¿Cómo?
Qué rico.
Qué bendición.
Ajá. Qué bendición. Y así, pues, ¿no?
Eso es una premisa de Shogeki no Soma, pues, porque sí, pues eso de eso va. Últimamente, bueno, el anime decae mucho en las últimas temporadas, pero en general sí es divertido, entretenido. Fuera, quitándole el elemento, el elemento felicidad,
momento de éxtasis.
El momento de éxtasis, sí es muy interesante, sí es piola.
Ya, está bonito.
Sí. Ah, y bueno, otro anime reciente, pues es SAO, es World Art Online, el cual es, sí es interesante el inicio, un poquito, pues la premisa es muy, se puede hacer la premisa, pues de quedar encerrado en un juego de realidad virtual, es muy interesante para todo el mundo. Es que no es tan aprovechado pues en ese anime, pues, ¿no? Porque no es tan divertido que digamos.
En sí, mira, si fuera una realidad virtual, o sea, tantas opciones que hay, tantas cosas que uno puede crear, ¿no? Puede su personaje, su avatar, ¿no? Pero no lo veo ahí como que...
¿Algo interesante?
No, la verdad.
Bueno, es que no el culto. Digo, no, esto ya... Está bien, pues. Es una opinión tuya. Bueno, exactamente.
A mí, bueno, mi punto de vista.
Claro, ¿no? Es tu punto de vista. Es libre de opinar lo que desees. Pues así claro. Como hay personas y... No, mentira. Bueno, ya. Exactamente en ese anime, en el capítulo... No, no me acuerdo del capítulo, pero... Creo que la gente sí sabe de eso, ¿no? Bueno, el protagonista queda encerrado en un mundo de realidad virtual donde tiene que completar los 100 niveles o los 100 pisos, ¿no? Mm. Exactamente en uno de estos pisos, en el piso... No me acuerdo, sinceramente. 50, 40, 30, algo, no sé. Se encuentra la ciudad de Cusco.
Ah.
No es Machu Picchu, está la plaza de Cusco. Y tal como es en Cusco. ¿Has sido Cusco?
No.
Ya bueno, yo he sido Cusco. Yo he sido Cusco. Y sí es idéntica. Sí es igual. Tiene sus arbolitos, tiene la misma arquitectura, la misma estructura. Sí, es igual. Además, los personajes también creo que están alrededor de 5 o 6 minutos en ese capítulo donde esto pues ligan. Se enamoran, hacen su chiste, ya.
Ah, ya.
Eso es lo interesante de esa parte del anime. Pues. De ahí, pues, en general hay más animes. La verdad, no estoy muy... no recuerdo
sí,
tanto.
Son muy la mayoría solamente mencionan, como dijimos en un comienzo, Machu Picchu y Nazca.
Claro, Machu Picchu
y Nazca. O sea, si hay una pequeña mención de Perú, ponen ahí a Machu Picchu.
Claro, en Yu-Gi-Oh! No me acuerdan qué Yu-Gi-Oh! Ahora te recuerdo. En una parte de Yu-Gi-Oh! No sé qué Yu-Gi-Oh! Porque hay tantos Yu-Gi-Oh!
Sí.
Exactamente, una de las cartas, bueno, tres cartas representan pues los tres dioses de Nazca o algo así.
Y ahora nos vamos a un pequeño corte porque toca la sección de...
¡Cultura japonesa!
Esto es Paradero Kimetsu, tu podcast de anime y cultura japonesa. Ya regresamos. En nuestra sección Cultura Japonesa y Más, les presentamos hoy Okonomiyaki, la pizza japonesa que conquista paladares. El okonomiyaki es un platillo tradicional japonés que tiene una historia fascinante. Originario de la región de Kansai, se remonta a siglos atrás y ha evolucionado a lo largo del tiempo. Su nombre significa lo que te gusta, okonomi, y asado, yaki, lo que refleja la versatilidad y la creatividad que ofrece este manjar. En la cultura japonesa, el okonomiyaki no solo es una comida deliciosa, sino también un reflejo de la identidad y la conexión comunitaria. Preparado en una plancha caliente, combina una variedad de ingredientes como col, carne, mariscos y fideos, cubiertos con una generosa cantidad de salsa okonomi y mayonesa. Es común disfrutarlo en festivales y en restaurantes especializados, donde se puede apreciar su preparación en la mesa. En la realidad actual, el okonomiyaki se ha convertido en un plato popular tanto en Japón como en el extranjero. Ha conquistado los corazones y los paladares de personas de todas las culturas. Muchos restaurantes internacionales han incluido este manjar en sus menús, adaptándolo a los gustos locales y manteniendo su esencia única. Sin duda, el okonomiyaki se ha convertido en un embajador culinario de Japón en el mundo. ¿Has tenido la oportunidad de probar el okonomiyaki? ¿Cuál es tu variante favorita? ¿Te animarías a prepararlo en casa? Cuéntanos tus experiencias. Recuerda visitar a Kimetsu Shin en sus distintas redes sociales para estar al día de todas las noticias del anime, manga, la cultura japonesa y ser parte de esta gran comunidad otaku. Continuamos con Paradero Kimetsu.
Bueno, muchas gracias por ese datazo de nuestra sección de cultura japonesa.
Buen datazo.
Crack. Datazo, sí o no, men. Entonces, continuamos con el programa.
Continuando con eso de Yu-Gi-Oh, pues sí, pues exactamente en una de las temporadas sucede que hay... bueno, en realidad creo que son 5, como 6, 7, 8 cartas, las cuales se ejemplifican pues, los jeroglíficos de Nazca, pues. Y eso es muy, 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 muy curioso por el hecho de que Yu-Gi-Oh, tú entiendes, pues... ¿Qué tienes por Yu-Gi-Oh? Dioses egipcios.
Sí.
La cultura egipcia. Eso, pues, los japoneses que ponen la cultura egipcia ahí. Y pues lo curioso es que son ahora la cultura peruana, que está pues ahora en Yu-Gi-Oh, pues es interesante de ver, también interesante escuchar y ver cómo lo plasman, ¿no? Porque es muy, o sea, los personajes, las cartas están rotas porque tienen 3000 puntos para más arriba, pues deben tener algún otro efecto roto, como siempre, ¿no?
Sí, bueno, es que Yu-Gi-Oh, o sea, abarca bastantes temas. En Yu-Gi-Oh, o sea, hay bastantes monstruos que, o sea, no solamente es, ¿no?, de la cultura egipcia.
Claro, hay todo.
Creo que hay más, todo. O sea, hay más. Por ejemplo, hay una carta, no sé si han escuchado, de este niño que era fan de Yugi y que había fallecido.
Sí, falleció y le hicieron un tipo superhéroe.
Y le hicieron un héroe que parecía un... ¿Cómo?
Una carta. Parecía un Saiyajin.
Un Saiyajin, parecía. Entonces, Yugi abarca bastantes cosas. Jesus. Va mucho, mucho más allá de simplemente la
pero
cultura.
Pero mira,
egipcia, ¿no?
Yu-Gi-Oh! Inicia, en el manga, Yu-Gi-Oh! Inicia como un juego de azar. Y no completo la frase de Bender, ¿no? Sino que es un juego de azar, algo así, pues, ¿no? Con cartas y esas cosas, con naipes.
Claro.
Y el punto es que siempre se instala la palabra de juego oscuro. Donde es más macabro, más terrorífico, pues,
más,
¿no?,
oscuro.
Más, o sea, oscuro.
El tema aquí es son como juegos de mesa. Y el tema es que es como un reto. O sea, si tú has cometido un error o has hecho algo muy, muy malo, eres una mala persona.
Pierdes, simplemente pierdes. Ya.
Eres una mala persona, vas a perder en ese juego y ya fue. Te va a llevar el alma, ¿no?
El manga sucede eso. El manga es mucho más hardcore que el anime.
Yugi es no es un faro. ¿No te libera?
No.
Porque básicamente su frase es libérate, bro.
No, te estás en mal, otro anime.
Espérate.
Yugi no te libera. Yugi también tiene la fracción y el poder de poderte mandar al reino de las sombras.
Claro, pero cuando pelea con Kaiba, ¿qué le dice cuando le gana?
Pero, o sea, ahí Kaiba está en modo demencia, pues.
Pero todos los personajes son así. A todos les hace lo mismo, a todos los malos. Acuérdate, cuando siempre que le ganan las peleas le dice eso. No le dice, libérate. No. Sí les dice, manito. No. Estás teniendo un...
No, mi producción también, somos dos contra uno.
Mira, yo que me... Por ejemplo...
Ya, mira, las temporadas de Dragon Ball, digo, de Yu-Gi-Oh.
Ya.
Iniciamos... Con el primer duelo es pues Yugi contra Kaiba.
Sí.
Kaiba pierde, sacan la frazada, la venda de los ojos. Pierde.
Y ya pues, entonces cuando saca Exodia, ¿no?
Se manifiesta.
Lo destruye.
Claro, ya. Ahí no le dice libérate. ¿O sí le dice libérate?
Yo me acuerdo que sí.
No le dice libérate. Porque sí. Ahí no pasa, ahí no hay juegos de la sombra.
Yo me acuerdo que sí. No, pero o sea, no es netamente como el comienzo, ¿no? No es como el comienzo, pero sí decía, yo me acuerdo que
ya,
sí.
Ya, después de eso sigue pues el reino de los duelistas, donde Pegasus exactamente captura el alma del abuelo de Yugi y se lo lleva. Y ahí es donde Yugi decide ir al reino de los duelistas para conseguir las estrellas y así pues enfrentar a...
Claro, lo que Pegasus quería era juntar pues la reliquia, su reliquia.
Claro, los artículos del milenio que tenía Yugi.
Sí. Y estaba Bakura.
Estaba Seto Kaiba. Seto Kaiba también pues no quería participar, pero sí. Al final sí tuvo que hacerlo por el hecho de que Pegasus captura el alma de su hermano y ya pues tuve... Ahí es donde lo manda a enfrentarse a Yugi. Donde suceden cosas muy bizarras, pues como en la primera temporada de Yu-Gi-Oh, donde si soplas te caes y mueres, pues no, tiene mucho sentido, ¿no?
Juegos de la sombra, creo que
claro, sí. Los juegos de la sombra ya se empiezan a notar, pues ahí es donde Seto Kaiba pues se torna medio loquito, pero no es que digas de que se libera, porque no se libera en ningún momento.
Todavía estaba con el chamuco adentro, todos tienen su parte oscura.
Ya, eso sí, ¿no?
Todos tienen su lado oscuro, ya. Hasta Yugi también, que tiene su amuleto, es el pinche es un laberinto, bueno, y ahí está Yami Yugi, también está al lado de Yugi chiquito.
No, llama Yami Yugi.
No, pues, no, sí es Yami Yugi, ¿cómo no se va a llamar Yami?
¿El faraón cómo se llama?
Ah, el faraón se llama Aten, pues.
Ah, ya.
Pero, claro, wow. Pero yo le digo Yami Yugi, no es el Yugi oscuro, ¿no? Cuando dice...
Pero no es un Yugi oscuro, es un Yugi.
Dice y sale, ¿no? Oye, sí, dice, oye. ¿Acaso sí, dice Atem? Dice, no dice
Atem. No, el Atem solo es al final, pues, el eso.
Claro,
el
cuando se lo mecha ahí, claro, ¿no? Al final.
Y le gana.
Y le gana con sus tres robots, ¿no?
¡Ah, qué rock! El duelo final es muy... Yo lo veo, cada mes lo vuelvo a ver yo. Porque el duelo es muy, muy bacán. En un turno invoca a los tres dioses egipcios. Es lo que hace Atem, o sea, el faraón invoca en un turno a los tres dioses egipcios.
Acá no se puede, pues. Acá
y Yugi lo derrota en otro turno a los tres dioses egipcios. Es muy bacán, es muy piola, sí, muy sí, piola. Pero ahí no acaba el duelo, pues, ¿sí o no?
No, luego cuando se pelean antes, se pelean con un dragón medio raro, ¿no? Un dragón, no sé si era antes o después.
¿La serpiente?
La serpiente,
claro, pues,
serpiente oscura, ¿no?
La serpiente oscura es un relleno de 4Kids que pusieron en Yu-Gi-Oh! No es canon.
No,
pero
no,
de que es piola, es piola.
Sí, está interesante. Me gustó también bastante esa parte. Porque más o menos regresan, ¿no? Regresan al pasado, ahí está Kaiba. Y cuentan, ¿no?, un poco más o menos de cómo es que empezó esa rivalidad, ¿no?, con Yugi.
Eso sí es canon. Me estás hablando del pasado, sí.
Claro,
bueno, no me gustó tanto que digamos... Pero así está piel. Ahí es donde sale, pues, donde
se pelea. Pero, ¿donde? Bueno, a mí en lo particular sí me gusta mucho Yugi.
Donde sale Pesot.
Ajá. Ese fue, sí, es.
Donde sale Sot.
Bueno, era muy, muy, muy recio.
Muy explícito.
Muy explícito.
Muy fuerte. Si hablamos de Sot.
Está chévere. Está gracioso. Yo me mataba de la risa con eso. Bien de ese monstruo.
Yo tengo un efecto Mandela con Yu-Gi-Oh! Resulta que yo recuerdo haber visto una serie de Yu-Gi-Oh! Con dados.
Sí, ese es el Yu-Gi del comienzo, pues.
No, otro Yu-Gi con dados y donde esos estaban atrapados en una serie de isla donde cada uno tenía su monstruo aliado. Y esos avanzaban así según el mapa. Nada tiene que ver ese jueguito. No acuerdo, es como, tío, tengo un efecto Mandela
sí
sobre
hay,
eso.
O sea, sí hay un juego en los que ellos se convierten, claro, en fichas. En los que ellos se convierten en fichas y quien les ayuda son
Yami. Es un capítulo. Es el de los inicios, donde Yugi que... sí recuerdo, pero no hay otro. Es un efecto Mandela
Inicios. Es de
yo te digo que es el final, porque yo lo vi después del final. ¿no? Lo siento, me estoy
¿No es en la isla, pe, de los duelistas?
No, es después del final, donde el faraón vuelve. Capaz vi un DVD pirata donde me pusieron esa cosa, pero así como el Dragon Ball F.
Ay, con la música de, ¿cómo se llama? ¿Even Sync?
No sé, de Vanes, no, había de todo en el Dragon Ball F, donde el pro del drag del Super Saiyan 1 al 1000,
¿sí? Pero no se hizo canon, bro.
Ah, la fin, no se hizo canon.
Bueno, en fin, o sea, estuvo, o sea, está la cultura peruana en el
anime. Claro,
en el anime. Sí está.
Menciona, sí, es relevante.
Y no solo en el anime, también en las películas, en los dibujos animados. Y, o sea, está ahí para rato.
Claro, porque somos Perú.
Somos Perú, pues, gente. Claro. International.
Claro, y vivimos en Tacna, donde inicia la patria.
Exacto.
Ya, muy patriotas, ya.
O sea, a mí me gustaría, ¿no?, que hablen más de la astronomía. Ya acá en Perú, porque los incas se basaban mucho en sus cosechas, bastantes cosas de su cultura se basaban en el cielo, ¿no?
Las temporadas.
Exactamente.
Tienes en el ciclo de la luna.
Calendario inca también hay, si no me equivoco.
El ciclo de la luna, el cómo se eleva el mar, eclipses, etcétera, ¿no?
Sí, exactamente. Eso es muy rico en ese tema, ¿no? Acá, por ejemplo, en Tacna tenemos a Micuya, que a mí me gusta bastante.
¿Así es Micuya?
Sí, yo Micuya no, bastantes veces. Me gusta bastante, ¿no? Y se puede ver también ahí, como ves las estrellas, puedes ver las constelaciones. Ah, o sea, sí. se ve clarito todo.
Muy ¿ahora qué?
Sí.
¿Ahora qué?
Pero en la noche no sé, ahí no, nunca he ido de noche, siempre he ido de día, pero sí sé que se ve muy bonito.
O sea, dices que te han contado.
Mira, si acá nomás en Pachía...
¿Ya?
Se nota, o sea, y mi cuya debe estar más bonito todavía, porque es más despejado.
Eso habrá que tiene que confirmarlo, Celeste, porque ella vive en Pachía.
¿Sí o no, Celeste?
Sí o no, Celeste.
Ya. ¿Tú qué quisieras ver, hermanito,
el anime? A ver, ¿qué nos puede mostrar Perú, pues, en el anime? ¿Qué tenemos para promocionarnos como peruanos, aparte de la corrupción?
Oh, One Piece, listo.
Ay, vale, bueno.
Pero no es Perú.
No es Perú. O sea, la corrupción existe en todos lados. ¿Qué puede haber? A ver, ideas, lluvia de ideas, no lo sé, la verdad es muy... La comida ya se trató, los lugares típicos ya se trató.
Aliens.
¿Pero aliens peruanos?
Bueno, no podría ser, ¿no? Imagínate, porque muchas personas dicen, no, que cómo han puesto esta piedra acá, cómo han hecho que la piedra esté así bien juntita y todo eso.
Claro, pues es un tema normal, pues, por ejemplo, a lo mismo se preguntaría de las pirámides, pues. ¿O te has hecho la pirámide?
No, pues, es cierto.
Claro, sería el mismo punto de tocar.
¿La comida? La comida.
Pues la comida también, pero, o sea, no es un tema, pues, amplio para tocar, pues, ¿no? O sea, netamente así, no, pues.
Espérate, no, sí, o sea, de comida hay bastantes cosas, ¿ah? También, a mí me gustaría hablar me gustaría que hablara el anime también de la comida, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el anime que tú dijiste, es solamente la causa, pues.
La causa.
Pero hay más, pues, más
pollo comida.
Pollo la brasa.
Picante la tarnella, ay, qué rico.
Bueno, podría ser.
¿Qué más, pues? ¿Qué más puede haber que puede promocionar Perú? Bueno, lo último que salió, pues, que sabemos de Perú, pues, es Transformers, pues, obviamente. El llamado, ¿cómo se llama? ¿Llamado al salvaje? ¿Fuerza salvaje? ¡Ay! ¡Power Rangers! ¡Power Rangers! ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que se usa en Transformers? Las bestias están en Perú, ¿no?
Bueno, vienen acá a llevarse
los que están, pues, ¿no? Los Transformers dormidos, los Transformers que están acá, pues.
Algo así. No he visto la película.
Yo tampoco, pero así me ha ido el contexto aquí, pues, los de producción, pues.
Terrible.
Pero así, ¿cómo se llama la película? ¿Puedes googlear, por favor?
Se llama Transformers. Me he hecho olvidar, ¿no? El despertar de las bestias,
¿eh?
Ah, se me ha hecho olvidar, ya.
Vienen a buscar acaso.
El despertar de la bestia, sí, está bien.
Es el despertar de la bestia, yo no estaba en lo incorrecto.
Está bien.
Yo estoy bien.
¿Y qué fuerza salvaje?
Ya, o sea, fuerza salvaje es el chiste, pez.
Power Ranger.
Es el chiste, pues, todo el mundo sabe, cultura general, Power Ranger, fuerza salvaje. Pero no, pues, el último puede Transformers, que el Perú, exactamente, que en Cusco estaban, pues, uno de los Transformers. ¿Dos? ¿Cuántos habían?
Cinco
Transformers en Perú, pues, por eso el llamado a los salvajes, ¿no? O la llamada a las bestias, ¿no? Ya, pues,
entonces, sí, también las películas también vienen acá a grabar. Claro. Estaban comentando y la producción estaba muy muy chévere, ¿eh? Porque dicen que cuidaron bastante lo que es el medio ambiente. Usualmente para grabar utilizan máquinas claro. Muy grandes, o sea, para hacer las tomas.
Obvio.
Y obviamente tienen que ocupar
mucho espacio,
quizás cosas. Hasta talar, hacer ese tipo de cosas, ¿no? Pero hasta donde yo tengo entendido no han hecho absolutamente nada de eso, así es que muy bien ahí con la producción de Transformers, chévere. Han cuidado nuestro patrimonio.
Obvio, pues si no, no grababa. O sea, según tus gustos, pues, ¿cómo? O sea, tu anime favorito, pues, ¿qué te gustaría que haya referencia a Perú en tu anime favorito?
Mi anime favorito, a mí sí me gustaría que haya alguna referencia en One Piece. O sea, que hay algo peruano en One Piece. La verdad es que... A ver, porque... Océano Pacífico, pues no, o sea, por ahí debe pasar...
Porque pasen por el Océano Pacífico, sí, ¿no? Claro. Sí, los piratas del Callao, esa de la película, algo así, pues parece
que One Piece, ¿no? no sé, ¿cómo se llama este barbón? Uy, no, ¿cómo se llama el capitán?
Ya, bueno, se olvida el nombre. Pero claro, es bueno,
porque claro, ¿no? Sí, y el otro es Miguel Grau.
Que parezca Miguel Grau, Miguel Grau. Eso.
Claro,
podrían pasar Miguel Grau. Claro, podrían basarse, ¿no? Al final son marinos, son eso, pues.
Porque en sí se basan en personajes ilustres, personajes conocidos, ¿no?
Obviamente.
Sí. Ah, y otra cosa de los videojuegos, manito. De los videojuegos.
Ah, mira, recientemente, ahora que me haces mención, en Tekken puedes sacar a un personaje mujer.
Ah, Azucena, pues.
Azucena, a la cena.
A la cena.
Y es mujer.
¡Uy! No, corta eso. No. Ya, Azucena. Entonces, sí, es claro, ¿no? Un personaje todavía, o sea.
Es nuevecito.
Sí, es nuevo. Hay que ir probando, pero no cómo son sus combos, ni qué idea, es lo que hace. Voy a checar. Yo soy
de PC, no soy de
Yo juego más Mortal Kombat. Juego más Mortal Kombat que Tekken, la verdad. Pero hay que ver.
Yo también juego Mortal Kombat, sí.
Tekken es chévere, hasta donde yo tengo entendido, este chévere es un juego antiguo.
Bueno, el anime que me gustaría ver a mí, pues es, bueno, en Berserk, el manga que me gusta a mí, sí hay una mención, bueno, no a Perú exactamente, pero sí se hace mención a la hoja de coca.
Ah, ya.
A la hoja de coca se hace mención en Berserk para que, o sea, sí lo usan como remedio casero. Pues. Y como ya sabemos, pues la coca, pues es... producto peruano.
Tiene, sí, tiene muy buenas propiedades.
Pues, buenas propiedades. Bueno, ¿consumes?
Coca no consumo coca de coca. Pero sí, sí sé que es buena. O sea, te hace.
Te hace
más resistente.
Ah. ¿No te hace volar?
No, esa no, manito. Estamos hablando de la coca, la hoja de coca. Y así, pues, entonces, a ver.
Ojalá haya más, pues, ¿no? Más referencias al anime en un futuro. Ojalá se toquen, pues, datos importantes como en One Piece, Naruto, por ejemplo. No sé, pues.
No, claro, estaría bien que
sería bacán, ¿no?
Nuestro anime favorito tenga...
referencias de Perú, pues, ¿no? Obviamente que sean buenas referencias, pues, no van a poner, o sea, Perú, pues, en problemas malos, pues, obviamente.
No,
siempre viene el lado positivo de las
cosas. Ah, no, sí. Tiene que ser algo bueno. Tiene que resaltar algo bueno de nuestra obviamente. Cultura. Bueno, ¿algún punto más que quieras acotar, amigo Carlos?
La verdad que...
Carlos Loma.
Gracias por mencionar mi apellido, nadie lo hace. Ya, bueno. Bueno, no, en realidad no, ya. Porque ya hemos tocado muchos puntos importantes, ¿no? Nos hemos informado acerca de los animes que habían... de Pepero, por ejemplo, ¿no? Nadie sabía de él. Tampoco de los dioses que salían en Yu-Gi-Oh.
Sí, es verdad.
Son cosas que no se ven todos los días.
Nuevo, yo también recién.
Claro, ni siquiera las noticias lo abarca, ¿me entiendes? Pues, la causa, bueno, la causa sí se hizo famoso, porque sí salió en las noticias, yo recuerdo que sí. Y no, pues sí, fue un programa interesante. Nos informamos tanto tú como yo, producción, la gente que del podcast. Obviamente, debemos salir informados de acá, pues, ¿no?
Uh-huh.
Muy agradable el programa de hoy.
Sí, está muy, muy divertido. Y
la palabra correcta es divertido.
Ajá, está muy divertido. Y esperamos que en próximos capítulos de nuestros animes favoritos, pues, aparezcan más menciones de la cultura japonesa.
Chico. Peruana.
Peruana. Peruana. La cultura peruana, ya me quedo con claro. La cultura peruana, porque es chévere. Hay bastantes cosas, cosas que rescatar.
Bueno, sin nada más que agregar, pues, ya culminamos con este capítulo de Perú en los animes en nuestro programa favorito.
Paradero Kimetsu. Chicos, ya será hasta la próxima
vez. Bye.
Felicita, chao, chao.
Hasta la próxima. Y suena esa canción. Tu, 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 tu.
Pueden encontrar otros episodios y podcasts en las distintas plataformas como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y más.